Cope Valladolid.
Pues prácticamente 40 son los minutos que nos separan de las 4 en punto de la tarde. Hasta esa hora actualizamos lo que ha sido un fin de semana deportivo que desde luego nos ha dejado bastantes más sombras que luces. Quizá en el plano deportivo, quizá en el plano competitivo, el fin de semana no haya sido el mejor, pero en el plano personal, en el plano emotivo, ha sido sin lugar a dudas un fin de semana en el que se ha cerrado, yo creo, uno de los capítulos más brillantes de la historia del deporte en Valladolid. La afición ayer pudo despedir a Lalo García. Lo hizo durante el partido que el equipo disputó ante el Forza Lleida en el pabellón polideportivo Pisuerga. Y lo hizo de una forma sentida y desde luego que sincera. Hasta las 4, como decía, con Alberto Cabrejas, que está en el control, arrancamos estos Deportes Cope que resumimos en titulares. Pues se hace difícil buscar adjetivos que califiquen, resuman y realmente definan lo que ha sido el fin de semana en Valladolid. Por un lado, el de emocionante o emotivo, como decíamos en la introducción, es el adjetivo que podría definir perfectamente lo que ayer se vivió, sobre todo en los prolegómenos del partido de baloncesto de la Liga Adecoleb Oro entre el Maiwigo Valladolid y el Forza Lleida catalán. Un partido que al final terminaron ganando los de casa. Colofón, sin lugar a dudas, más que adecuado para un sentimiento que solo tenía un nombre y un apellido. Lalo García, homenajeado en todos los partidos de competición ACB, homenajeado en todos los partidos de competición FEB y naturalmente homenajeado en la que ha sido, es y será siempre su casa. Un homenaje que continuó a primera hora de la tarde en la iglesia de San Benito, en el centro de Valladolid, donde no cabía un solo alfiler para acompañar a los suyos en lo que fue el primer o el segundo acto multitudinario, ya que afortunadamente la intimidad que pedía la familia para despedir al cuerpo de Lalo se respetó por parte de todo el mundo. Será nuestro tema de apertura, pero no hay que olvidar que también nos ha costado buscar o encontrar un adjetivo para definir lo que el Real Valladolid nos ofreció el pasado sábado en el estadio de Montilivi, en Gerona. Y al final nos hemos quedado con el de decepcionante, por no decir reincidente. Decepcionante, porque todos esperábamos que esas apuestas, esas modificaciones anunciadas por Rubi durante la semana iban a tener reflejo, al menos, en el juego del Real Valladolid. Más allá del resultado, hay formas de perder y de perder. No sabemos si quiso o no quiso aplicar una revolución en la alineación. Lo cierto es que si él entendió que sí, el equipo entendió que no. Jugó a lo mismo. Luego, el problema no está en los que no estuvieron, sino que el problema está en los que no están jugando. Y me explico. Naturalmente, hay zonas de la defensa que había que tocar. Decidió dar entrada a Samuel Llorca en lugar de Jesús Rueda. Hay zonas de la delantera que quiso tocar. Decidió jugar con dos puntas, aunque uno se dejaba caer a la media punta, como era Jonathan Pereira. Quizá por ahí pudieran estar las innovaciones que buscaba el técnico del Real Valladolid, pero no. Se demostró que realmente el desequilibrio está generado en la presunta zona de creación. Y digo presunta porque hasta que Álvaro Rubio no demuestre sobre el terreno de juego que no vale, debe jugar siempre. Además, el fin de semana nos dejó un esperado, por buscar otro adjetivo, partido en Pepe Rojo de competición europea con derrota contundente, pero no demasiado exagerada, en cuanto a la diferencia de juego entre el Hermi El Salvador y el Calvisano. 12-62 fue el resultado final, con lo que la participación del equipo chamizo en la competición europea se puede resumir como de digna. 3 y casi 26 minutos, hacemos rápidamente una pausa. Por cierto, el Valladolid B a punto estuvo de dar la sorpresa en Logroño. Enseguida volvemos, enseguida continuamos con nuestros Deportes Cope hasta las 4.
Deportes
COPE Valladolid. Estar informado.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Ya tienes otra oportunidad de disfrutar de los chicos del coro de San Marc. Y además con la participación estelar de Paloma San Basilio. 9 de mayo en el Auditorio Miguel Delibes. Compra ya tu entrada en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de la Cera de Recoletos.
Colabora Restaurante Camino Viejo y Adarsa, único concesionario Mercedes-Benz en la provincia de Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can...
3 y 26 minutos, sintonía de Deportes COPE. Naturalmente hay que empezar por donde hay que empezar, y es por el, al final, colectivo homenaje que ayer el deporte, la ciudad, los aficionados de Valladolid le hacían a Lalo García en el primero en el pabellón polideportivo Pisuerga, durante el partido matinal que el equipo celebró ante el Forza Lleida, y después en la iglesia de San Benito, a partir de desde las 5 de la tarde, donde todo el mundo se pudo reunir para despedir al capitán del Club Baloncesto Valladolid, que seguirá siendo capitán hasta que la memoria de las generaciones que lo conocieron jugando y las que oyeron hablar de él lo decidan. En ese partido estuvo el presentador de COPE Showtime los miércoles a partir de las 3:30 aquí en la sintonía de COPE, Alex Arenas. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Bueno, no se puede decir que un acto de despedida sea bonito, porque nunca es bonito cuando tienes que despedir a alguien, pero sí fue cuando menos emotivo, ¿no?
Sí, hubo mucha emoción a lo largo de toda la previa del partido. Cuando acabaron el calentamiento, pues se presentó a los jugadores del Maihuego Valladolid, y a partir de ahí comenzó una ceremonia muy sencilla, pero bueno, bastante, con una carga de emoción bastante grande. Se produjo la izada otra vez de nuevo de la camiseta de Lalo García, acompañado por muchos amigos, exjugadores del Club Baloncesto Valladolid, pues por ejemplo Mari Hansen, que ha aprovechado, que ha sido el portavoz, estaba Feñe, estaba Silva Arbustos, Arturo Seara, también estaba por ahí David Enciso, Roberto González, estaba su hijo Álvaro.
Oye, impresionante, y... por cierto, Alex, perdona que te interrumpa, sí. Impresionante la entereza del chaval, ¿eh?
Sí. La verdad es que fue sobrecogedor todo, y ese dato que tú apuntas, la verdad es que también nos quedó también un poco sorprendidos, ¿no? Y bueno, luego detrás estaban tanto Román Montañez como Iván Martínez, Sergio Lafuente, Astilleros y Jonathan Arranz, acompañando un poco a esa comitiva, y después le hicieron una entrega a la familia, a la madre y a toda la familia que estaba allí presente, de un ramo de flores. Todo muy emotivo, muy sencillo, pero muy, muy emotivo, y bueno, pues yo creo que también un digno homenaje a alguien como Lalo García, que como tú has dicho, pues es el gran capitán, un mito, una leyenda del Club Baloncesto Valladolid, y bueno, pues que seguro que va a permanecer en la mente de todos los aficionados, eso con total certeza.
Dos detalles. El primero, leía en tu cuenta de Twitter, Alex, que quizá la peor lectura que se puede hacer de lo que ocurrió ayer es que esperabas a más de 2.000 personas en el pabellón, que fueras que hubo, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, hay que tener en cuenta un poco, también lo decía Porfi en la rueda de prensa, tener en cuenta un poco al aficionado. Las fechas es cierto que no son muy buenas, por el hecho de que había más cosas, ¿no? En Valladolid era vacaciones, también era el día final de la Semana Santa, y bueno, se puede entender un poco por ahí, pero a mí me pareció un dato de asistencia bastante pobre, sinceramente, por todo lo que conllevaba ese partido. También es cierto que sigue siendo pobre la asistencia para los partidos de liga regular a un equipo que está transmitiendo tanto, pero bueno, yo creo que una despedida a Lalo García bien merecía más gente, pero bueno, nos ha dado, pues, y quizás las expectativas que tenía yo o que teníamos otros, pues eran muy elevadas, no sé.
Sí, la verdad es que, hombre, un lleno era casi casi impensable.
Sí, eso era impensable.
Era impensable porque había efectivamente, pues mucha gente, hay mucha gente en Valladolid que pertenece a cofradías y que la noche del Domingo de Resurrección pues está en la calle. Hay gente que había decidido escaparse unos días y que quizá había apartado un poco de su agenda a asistir a ese partido, pero en fin, los que estuvieron y lo sintieron de verdad.
Sí, no, a los que estuvieron, las 2.000 personas, algo menos de 2.000 personas que estuvieron, no se le puede poner ningún tipo de reproche, porque a lo largo de todo esto que te he contado, todo este homenaje, no pararon de aplaudir en ningún momento. Estamos hablando de casi 5 minutos de acto, no pararon de aplaudir. Cuando se retiró la familia, también un aplauso en pie, ovación cerrada. Es que no se puede poner ninguna pega a la afición que estuvo en Pisuerga el pasado domingo.
Y otro detalle, aunque haya sido luctuoso, este hecho sirvió para que se reuniera de nuevo la ya extinguida Peña Lalo, que durante 40 minutos volvió a ser la Peña Lalo.
Sí, eso es. Lo pasaron una nota antes, que bueno, por petición expresa de la familia, de la madre de Lalo García, la Peña Lalo volvió a ocupar su zona, esa zona dentro del fondo sur, y bueno, pues también recibió el agradecimiento de la familia y de todos los que estuvieron allí, porque bueno, hacía muchísimo tiempo que no se veía la Peña Lalo ahí en Pisuerga.
Ampliaremos a partir de las 3:30 del miércoles todo esto con la actualidad que, afortunadamente en este caso, continúa generando detalles y hace que todo quede en un recuerdo en nuestro COPE Showtime el próximo miércoles a partir de las 3:30. Alex, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito a los que no pudimos estar allí ese acto emotivo de despedida a Lalo García en Pisuerga. Un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos.
Bueno, pues eso es, en resumidas cuentas, lo que dio de sí el acto. Luego hubo valoraciones, como por ejemplo la de Porfirio Fisac, que sin hacer preguntas, la valoración que hizo de todo lo que había vivido, no solo ayer, durante esos 40 o 50 minutos, durante toda la semana, era esta.
Antes me gustaría que todo el mundo nos entendiera lo que hemos querido desde el club hacer, un acto sencillo, intentar ser lo más discretos posibles, pero mandar el mensaje. Bueno, entendemos que Lalo desde allá arriba nos ha mandado un mensaje ahora a todos, ¿no? A directivos, a cuerpo técnico, a cantera, a todo el mundo. Nos ha mandado ese mensaje, esa camiseta nueva, y ahora tenemos que pelear todos por salvar el club. Desde arriba nos acaba de decir que tenemos que seguir peleando porque este club exista, la directiva haciendo bien sus cosas, los jugadores haciendo las suyas, la cantera seguir trabajando, los entrenadores. Tenemos que estar todos preparados para hacer este trabajo hasta final del año, como sea. Él nos ha mandado ese mensaje y nosotros hemos querido juntaros a vosotros, juntar a toda la afición en esa camiseta que es su número, que es su corazón de Valladolid, que es lo que yo creo que era él y era la manera que lo entregaba, y en esa camiseta le hemos vuelto a mandar nosotros para arriba a decirle que siga siendo feliz, que siga siendo alegre allí donde esté y que por fin va a jugar pues con jugadores del Real Madrid como Fernando Martín, de lo cual sé que se va a sentir a gusto y muy orgulloso, ¿vale? Cuanto a partido creo que raro y difícil para muchos de nosotros, pero mis jugadores han dado una lección de saber estar, de saber hacer las cosas bien. Ha habido varios detonantes muy importantes. Por un lado, el que ellos en aportaciones interiores han estado con un bajo porcentaje o en esos tiros han estado con un bajo porcentaje. Nosotros, sin embargo, hemos ido subiendo a ráfagas con cierto nivel defensivo, pero sobre todo con mucha claridad de ideas en la parte ofensiva. Tenemos que modificar en estos tres partidos alguna pequeña estructura nuestra en cuanto al bloque, pero ser capaces de sacar partidos hacia adelante en este nuevo cambio que queremos hacer o nueva forma que queremos hacer de actuar tiene muchísimo mérito.
Eso en cuanto a los actos y al partido. Y también, como escuchabas a Alex Arenas hace unos instantes, quiso hacer una reflexión sobre la afición que ayer estuvo en Pisuerga.
Tenemos que ser muy consecuentes con el aficionado ahora mismo y ser muy claros. Primero, estamos en una época muy difícil en la que la Semana Santa repetía en que creo que el club ha hecho un buen trabajo de difusión a todos los aspectos en lo que ha podido, porque vosotros estabais sin programas o sin periódicos, que sois los que más nos ayudáis a que todo esto hubiera sido todavía mucho más grande. Pero el corazón de una persona no está con los que le están diciendo que te quiero, sino están con los que le están diciendo que me acuerdo de ti, ¿sabes? Y todos los que estaban aquí le estaban diciendo que te quiero, pero hay muchos de los que no estaban aquí que también se acuerdan de él. Yo creo que es muy importante que ese corazón está hoy, está esta tarde. El que haya venido más o menos, Creo que es una forma un poco de enterarse o de difundir el tema, que creo, repito, es un trabajo extraordinario y súper difícil para nuestros medios de comunicación del club, pero yo estoy muy contento. Esta tarde iremos otra vez allí, le despediremos ya del todo y ya verás cómo también está a reventar.
A reventar estaba la iglesia de San Benito y Joaquín Prado, técnico del Forza Lleida, después de analizar el partido, después de analizar la derrota de su equipo, ajustada pero justa, del Club Baloncesto Valladolid, del Mayuigo Valladolid, en los 40 minutos de encuentro, también quiso acordarse de Lalo García, pidiendo que sea espejo para todas las generaciones de jugadores que puedan salir a partir de este instante.
Ojalá ahora mismo lo que quede sea lo que Lalo simbolizaba, ¿no? Que todos los jóvenes pues se queden con su espíritu de superación, de lucha, con esa capacidad de esfuerzo para llegar desde abajo hasta lo más arriba del básquet. Ojalá ahora ese legado, que por estas circunstancias tan negativas pues se ha conocido aún más de lo que se conocía ya, pues deje impronta no solo en Valladolid, sino en todo el baloncesto español. Nosotros, la verdad es que lo hemos vivido también con mucha emotividad, ha sido un recuerdo muy bonito y bueno, y ojalá no se quede solo en eso, ¿no? Ya digo, que deje huella, que deje impronta y que su recuerdo pueda ser aprovechado por muchos jóvenes para seguir su camino en el mundo del baloncesto.
Pues ahí estuvo el homenaje a Lalo, ahí estuvo el partido y ahí estuvo ese último acto en el cual la ciudad de Valladolid despidió temporalmente al gran capitán del Club Baloncesto Valladolid, porque siempre va a quedar en el recuerdo, con el pabellón, con su gran foto en el vestíbulo de ese pabellón que hay en el barrio de Parquesol, con esa camiseta colgada y con todo lo que se decida hacer para honrar su memoria a partir de ahora. Las 3:37, hay que hablar de fútbol. Paco Izquierdo, estás por ahí, ¿no? Muy buenas.
Estoy muy buenas.
Bueno, tú también estuviste en el pabellón y también tuviste que tragar mucha saliva, ¿no?
Muchísima, la verdad que muchísima, porque fue muy emotivo todo el homenaje que se hizo a Lalo García. Yo lo defino además como un homenaje vallisoletano, simple, pero muy sentido, ¿no? No hubo que hacer grandes cosas, simplemente tenerle en la memoria y ver el respeto con el que se guardó, por ejemplo, el minuto de silencio o los 5 minutos de aplauso por parte de la afición mirando a la grada, y veías como la cara de todos los que estábamos allí no era una cara precisamente de satisfacción ni de alegría por verlo luego un partido de baloncesto, era una cara de recuerdo y de pensar todos qué pena que quizá pudimos hacer algo más para haber evitado lo que ocurrió al final, pero bueno, pues finalmente, ya digo, y como tú comentabas, ¿no? Lalo García siempre va a estar en la memoria de todos.
Efectivamente, y volviendo un poco al tema de la afición, habrá mucha gente que no haya podido acudir por motivos personales o familiares, aun queriendo, pero también estoy convencido de que mucha gente que no tenía previsto estar en el pabellón estuvo independientemente del partido de baloncesto solo por Lalo, ¿eh?
Sí, ya pues te puedo dar un nombre, además, es comentarista nuestro, Juan Carlos Alonso. Uh-huh. Juan Carlos Alonso se acercó con su mujer al pabellón polideportivo Pisuerga. No es habitual que vaya a ver baloncesto, pero es que él me lo comentaba, es que hoy hay que estar porque es el referente del deporte en Valladolid, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Y va a seguir siéndolo durante, yo creo, muchísimo tiempo, porque siempre hay que recordar que Lalo nació en Valladolid, jugó en Valladolid, tuvo ofertas para haberse ido a otros equipos, nunca quiso, alcanzó las máximas cotas siendo incluso internacional absoluto, y evidentemente siempre marcando además esos valores de deporte que le gustan a los vallisoletanos, esfuerzo, sacrificio, sin ser un 10 en nada, pero ser esa persona que se dejaba hasta la última gota de sudor en la cancha.
Bueno, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que te comprometiste a investigar el pasado sábado durante la transmisión del partido entre el Girona y el Real Valladolid y que tardaste 0, en averiguar. Lo primero, vaya por delante, comentario personal, propio, mío. Por lo menos hasta las 8 de la tarde del sábado, Rubi es mi entrenador, porque es el encargado de diseñar al equipo o a los jugadores, la alineación que mi equipo va a intentar, con la que mi equipo va a intentar superar al Mirandés el próximo sábado. Lo digo porque intentar hacer que un entrenador llegue con la sensación de que hay falta de confianza en su entorno son los peores síntomas que puedes comunicarlo. Quizá a las 8 le odie, como nunca he odiado a nadie, y eso que yo no soy un tío rencoroso, pero si no se toma ninguna medida, volverá a ser mi entrenador y volverá a ser mi referente, porque seguirá siendo, de nuevo, al menos una semana más, técnico del Real Valladolid. Quiero decir, aquí lo mejor es sumar, porque dentro de 5 años ni Mojica, ni Hernán Pérez, ni posiblemente Tulio de Melo o Jonathan Pereira se van a acordar de que un día se las hicieron pasar pardas a la afición del Real Valladolid. Pero tú y yo vamos a seguir aquí y vamos a seguir acordándonos de lo que algunos jugadores o algunos entrenadores nos hicieron. Mientras estén, son los nuestros. Y con eso, con esos bueyes, hay que arar. Y por otro lado, uno de los nuestros, Álvaro Rubio. ¿Hay, Paco, o no hay compromiso de renovación a partir de un número fijo de partidos?
Le hay. Hay una cláusula en la cual tiene que cumplir un número de partidos, 25 exactamente, para que Álvaro Rubio renovara automáticamente con el Real Valladolid. ¿Quiere eso decir que si Álvaro Rubio no juega los 25 partidos no será renovado en el Real Valladolid? No. Me explico. Durante la transmisión sí que también estábamos pendientes vía Twitter, sobre todo cuando se había dado la alineación, de lo que estaba opinando la gente respecto al partido, ¿no? Y empezó a correr el rumor de que Álvaro Rubio no se le alineaba en el 11 titular, le habíamos echado mucho de menos en estos últimos partidos, porque si cumplía esos 25 partidos había que renovarlo. Bueno, pues nos pusimos en contacto con el club para preguntar si había esa orden. Esa orden no existe, me lo niegan desde todos los estamentos del club. No existe orden a Rubi para que no alinee al jugador a pesar de esa cláusula. Porque, y cito textualmente palabras del presidente, Álvaro Rubio estará en el Real Valladolid hasta que a él le salga de esa parte.
De ahí, de los perendengues.
Sí, o sea, así de claro. Es decir, Álvaro Rubio, vamos a remontarnos en el pasado, es uno de los dos jugadores que cuando peor estaba la situación del club, hablamos del año de Yuki del ascenso en el cual no cobraban jugadores, y esto lo cuento yo porque lo sé, fue de los que subió a las oficinas y dijo: Presi, no se preocupe, pague primero los que tenga que pagar y lo nuestro ya llegará cuando tenga que llegar. Y Carlos Suárez para algunas cosas es verdad que comete muchos errores, pero para otras también algunas veces comete aciertos. Y en este sentido, Álvaro Rubio para Carlos Suárez es algo más que un simple jugador de la plantilla. Es un referente dentro del vestuario y un referente dentro del club. Y tiene muy claro Carlos Suárez que mientras Álvaro Rubio se sienta con fuerzas y con ganas de seguir jugando al fútbol, lo va a hacer en el Real Valladolid. Es más, incluso cuando lo deje, si tiene ganas y tiene intención de seguir vinculado al fútbol, Carlos Suárez le abrirá las puertas del club para que esté donde él quiera. Con lo cual, la orden que podría haberse dado a Rubi para que no juegue no existe, ni por parte de dirección deportiva, ni por parte del presidente, ni por parte de nadie. Eso es lo que se nos hace llegar desde el club, y yo no tengo por qué no creerlo, no. Sobre todo cuando te añaden todo lo que te han añadido después. Y evidentemente hasta ahora, el que Álvaro Rubio no haya jugado en estos últimos encuentros, pues todo responde a una decisión táctica del entrenador, que veremos si la sigue manteniendo o no para los próximos partidos. Pero ya digo, la cláusula existe, pero eso no quiere decir que si Álvaro Rubio no llegara a esos partidos, lleva 21, por cierto. Es decir, que con 4 más que jugara, aunque luego ya se puede entrar en que si tiene que jugar 45 minutos, que si tiene que entrar 90, eso es cuando ya sabes que es cuando se va a malas, en las cuales ya tienes que irte al juzgado. Bueno, eso no está especificado, simplemente es esos 25 partidos, lleva 21, le faltan 4. En principio, ya digo, no hay ninguna orden para que Álvaro Rubio no dispute partidos por esa cláusula que hay en el contrato.
Bueno, y Rubi, que será consecuente, hizo cambios en defensa, hizo cambios en la delantera, el equipo siguió fallando en lo mismo que fallaba, imagino que tocará lo único que no tocó en Girona, que es a la hora de alinear a dos jugadores de pivote, tocar el mediocampo. Con lo cual, Álvaro Rubio, o sastre como en Sevilla, aunque ya tengo yo mis dudas, tendrán su oportunidad el próximo sábado a las 6:15 ante el Mirandés. Seguimos pendientes. Gracias, Paco. Un abrazo.
Un abrazo, te añado. Ya sabes lo del 99,9%, que a mí me gusta.
Sí.
Al 99,9% te digo yo que Álvaro Rubio el próximo sábado va a ser titular en el Real Valladolid. Si no pasara nada durante la semana, claro.
Exactamente. Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues dinámica preocupante. Así definió Rubi el estado actual del equipo tras la derrota en Girona.
Una nueva derrota, son 3 consecutivas, la tendencia empieza a ser realmente preocupante, ¿no?
Sí, la verdad es que en este momento tan importante la temporada, que necesitamos buenos resultados, pues el equipo no los está consiguiendo. Y nada, tenemos que seguir peleando y no vamos a bajar, ya os lo digo.
Después de anunciar durante la semana que se iba a ver un equipo con un carácter definido, bien defensivo, bien ofensivo, yo particularmente, a lo mejor es que soy muy torpe, veo muy mal el partido, no tenía clara cuál había sido la intención de Rubi al inicio del encuentro. Y durante el desarrollo del partido, más. porque ni hicimos por cerrarnos atrás, ni hicimos por irnos adelante de forma alocada. Claro, había que preguntarle, por fin, ¿dónde había estado la intención? ¿En lo ofensivo o en lo defensivo?
A ver, la alineación yo creo que lo marca muy claramente, ¿no? La alineación. El equipo ha salido con mucha gente ofensiva para ir a buscar la portería rival. Hay que reconocer que los primeros 20-25 minutos el Girona ha sido superior a nosotros y nos ha tenido contra las cuerdas. Y yo creo que en los otros 15-20 minutos de la primera parte hemos incluso podido dar la vuelta al marcador con alguna opción que ha tenido Tulio, con un par de acciones. La segunda parte es lo que a mí me ha fallado, porque me esperaba un poquito más de respuesta ofensiva del equipo. En la primera parte hemos tenido situaciones de gol, pero en la segunda solo la de Óscar y me parece un bagaje poco pobre.
Más cosas. Soluciones. ¿Hay o ya el míster ha probado todo lo que podía probar para buscar alternativas?
Yo creo que hay que seguir intentando buscar esa fórmula. La verdad es que parecía que la habíamos conseguido, porque de Zaragoza, Racing, Mallorca, pues la cosa iba bastante bien, o Mallorca, Racing, habíamos encadenado bastantes partidos fuera. Seguimos con lo mismo y no nos dio resultado, porque las derrotas anteriores, excepto la de Ponferrada, que sí que le dimos un matiz diferente, lo otro fue igual. Y en esta, pues yo lo que espero es que el equipo por lo menos salga como ha salido en cuanto a actitud, a que pesar de que el Girona también, claro, la ha tenido esa actitud, y con el estado de forma de jugadores que tienen que ir creciendo o estar mejor, porque al final no olvidemos que hay dos jugadores que han venido de selección y quieras que no, estaban un pelín cansados, pero aún así se han vaciado, pues yo creo que con eso tiene que ser suficiente para volver a ganar fuera.
Y por último, se le preguntaba si está tranquilo por conservar o no su puesto.
No, a ver, en principio, te digo que no tengo ganas de hablar de esto porque es que no me preocupa nada. Yo duermo muy tranquilo en cuanto a la dedicación que les ponemos. Creo que hoy los jugadores tienen que sentirse un poco dolidos porque los dos goles, como nos los han marcado, se los hemos dicho a los jugadores que podían pasar y nos ha pasado. Esto a veces también pasa. Incluso en el descanso hemos hecho una corrección para tener más hombres en el rechazo, en los corners, y nos meten el gol así. O sea que hay veces que cuesta. Y por lo demás, yo lo único que siento es confianza por parte de la gente que está dentro del club y no me voy a preocupar para nada.
Luego entiendo que sí te sientes capacitado para conseguir lograr el objetivo, ¿no?
Pues por supuesto. Y como te digo, estoy convencido de que podemos conseguir el ascenso de categoría. Estoy totalmente convencido, como te digo. Para mí los jugadores están involucrados, hay días que no les salen las cosas, hay días que, como te he dicho antes, gente pues que a lo mejor ha venido con alguna molestia más, pero hemos querido que jugaran ellos, y estoy convencido que con la normalidad de las jornadas que queden ahora volverán a recuperar un buen nivel.
Y es que la segunda división está como está, ahora mismo con un líder que poco a poco se va destacando, 62 puntos el Real Betis, 59 el Girona, que hace 15 días estaba mirando para atrás a ver si llegaba o no llegaba al playoff de ascenso, 58 Sporting, 56 Las Palmas, 54 Valladolid, y todavía con un margen de dos partidos, el Zaragoza es sexto con 48. La Llagostera, Ponferradina, Alavés y Lugo son los que siguen al Zaragoza en la lucha en el playoff por el ascenso a primera división. Mañana te podrás descargar, como siempre, en cope.es, Esto es Fútbol, con Edu Badía. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
Oye, y hay que decir, hay que confesar que un poquito sí te tira el Pucela, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esta semana tenía yo el corazón dividido, con el Girona, que yo tengo mi familia, yo ahí en Montilivi, lo tenía un poco dividido. Hubiera sido mejor un empate, pero...
Hubieras quedado fenomenal, que esto no soy en Girona, hubieras quedado muy bien diciendo que te llevaste un disgusto tremendo. Pero sí, eres, claro, eres tan sincero que no puedes contigo mismo.
Está claro, ni que lo digas, sí, sí.
Oye, ¿te preocupa el Valladolid? Tres seguidos perdiendo, 5 de 7 derrotas en los últimos, en el último mes y medio.
Sí, porque estaba escuchando ahora a Pepe Mel, ahora en Deportes, escuchando, y hay una cosa que dice que es verdad, ¿no? Dice que el Betis sabe lo que quiere. Y me cuesta verlo en el Valladolid, la verdad, porque es un tramo de temporada que hacer una broma ahora puede costar muy caro. Y el Valladolid lleva ya 3 jornadas que le cuesta, yo creo que no sabe lo que quiere. Y estas alturas de temporada, jugar con fuego puede ser muy caro, teniendo en cuenta cómo está el Betis, por ejemplo, que ya cogió una directa y lo que pasó en Montilivi, ¿no? Lo bueno es que hay un Las Palmas Girona la semana que viene, que el Valladolid lo puede aprovechar si gana en casa a Mirandés.
Sí, Mirandés, Sabadell, salida a Las Palmas.
Claro.
Eso es lo que tiene que hacer el Valladolid, porque el margen de error, con 10 partidos por delante, ahora Valladolid está -5 con el ascenso. Es que al Valladolid se le ha acabado, Edu.
Es que es eso, o sea, si a principio de temporada haces un pequeño bache, una mala racha, bueno, todavía tienes ese margen de confianza, ¿no?, a la espera de lo que pase al final de temporada. Pero hacer ahora unos malos partidos con, y encima, bueno, de casa en el, con el Albacete, lo que pasó en Girona, que te pones 1-1, al final acabas perdiendo, y es que vas a remolque y teniendo en cuenta lo que está pasando arriba, ¿no? Bueno, todavía está Las Palmas, que pierde fuera de casa, con Albacete. Tienes un margen que, como no aproveches en casa, puede pasar eso, ¿no? Que el Betis ya ha cogido la directa, luego está el Girona, que bueno, parecía que no, pero está ahí arriba. A ver qué pasa en el equipo Rubi. Malos tiempos para tener ahí un pequeño bache, la verdad.
Termino. Los resultados de la parte alta, que parece que están decididos a no romper ninguno la clasificación, dicen los que saben de esto que han bajado el ascenso directo a por encima de los 80 puntos a unos 78. ¿Tú también compartes esa opinión?
Sí, yo creo que sí, porque no hay un equipo que sea muy regular, ¿no?, como años anteriores, que cogía una dinámica muy positiva, cogía ya una racha de 10 victorias seguidas al final de la temporada. Pero este año y el pasado pasó con el Eibar y el Depor. Sí que es verdad que no hay un equipo que gane con solvencia 10 partidos seguidos. Yo creo que va a pasar igual, ¿no?, que la temporada pasa con el Deportivo y el Eibar, y parece que el Betis es el que el llamado, ¿no? Nos lo comentaba Paco Herrera la semana pasada en Antena, en COPE el domingo, que es el favorito, y de momento pues es el que está cogiendo la buena racha positiva para estar ahí arriba.
Sí, porque está jugando mal, le gana 3-0
a
Osasuna.
Sí, exacto, y encima le ganó Osasuna y preocupa conjunto navarro. Va ganando el Betis y es el que parece que va a ser el rival a batir, ¿no?
Bueno, pues que mañana después de merendar me descargo el programa.
Sí, ahí a esa hora estaremos siempre.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Eduardo Guardia, director de Esto es Fútbol en cope.es, donde, por cierto, esta mañana hemos estado grabando el programa de Rosca. Ha estado Juan Carlos Pastor. Yo no me lo perdería. Ha contado, bueno, poco de Valladolid, pero sí que ha puesto a Valladolid, al balonmano Valladolid, a su balonmano Valladolid, ejemplo, para definir según qué cosas. Ya lo sabes, en cope.es, vas a solo en internet, te descargas de Rosca y ahí escuchas la conversación que hemos mantenido con Juan Carlos Pastor desde Hungría y también con Rafa Baena, que no ha desmerecido en absoluto. Mar Valiente hablaba también al final del partido. No era una situación fácil, pero los jugadores del Real Valladolid, salvo Pereira, que no habla con nadie, de la prensa digo, imagino que con sus compañeros sí, no tengo el gusto, salvo Pereira, no eludieron los requerimientos de los medios.
Todavía, ¿no? Afrontamos este partido con ilusión y con sabiendo que era muy importante para nosotros. Los primeros 20 minutos han sido superiores a nosotros, pero después encajar el gol en un par de ocasiones de ellos hemos logrado imponer nuestro juego, pero bueno, un despiste nuestro que no tiene que pasar nunca en la segunda parte cuando mejor estamos. Una jugada de estrategia que nos hacen la primera parte dos veces y la tercera no tiene que pasar.
¿Por qué saliste?
Pues pasa.
¿Por qué salió al final? ¿Por la tarjeta o...?
Es decisión del míster, teníamos que atacar, sacó un delantero por un defensa, es normal.
¿Tenéis miedo de que la situación se enquiste, Marc? ¿De que no creáis en vosotros mismos?
No, hoy no es para hacer esa reflexión. Sabemos que llevamos 3 derrotas seguidas y eso duele. Hemos hecho un equipo, una plantilla para que esto no ocurra, pero ha ocurrido. Pero bueno, ahora hay que levantar cabeza y saber que tenemos 2 partidos muy importantes en casa. El primero contra el Mirandés, donde hay que revertir la situación ya.
Pero es que el margen de error se agota, si no está agotado ya.
Sí, está claro que el margen de error se agota, pero bueno, no hablábamos nunca de ascenso directo cuando estamos en la segunda posición. No tenemos que tener miedo si hay un posible playoff. Parece ser que si llegamos al playoff no podremos ganarlo, y eso es mentira.
Pasasteis por una racha similar en noviembre, si recuerdas, ¿no? Y os repusisteis, pero es que ahora está tan cerca del final, aprietan los demás, que a la gente le preocupa.
Está claro que a la gente le preocupa. Nosotros somos los primeros preocupados y los que intentamos que esto no ocurra y que, como te he dicho antes, revertir la situación. La mejor manera es ganar el Mirandés en casa y espantar un poco la mala situación.
Te han vuelto a amonestar por tocar un contrario.
Como tú dices, por tocar un contrario. Yo se lo he dicho educadamente al árbitro, pero es que ya no sé si decirlo educado o no educadamente, porque al final no es una queja ni nada, pero molesta que por un simple apoyo a un contrario pues te saquen encima tarjeta.
Oye, el segundo gol de ellos, se le ve al míster decir lo hemos hablado, ¿dónde falla el ajuste?
Está claro que lo hemos hablado, al descanso hemos hecho un retoque porque nos han hecho 2 jugadas de estrategia bastante claras y lo hemos intentado arreglar. El míster ha hecho un retoque para que para arreglarlo, y precisamente pues por un despiste nos cuesta un gol que nos cuesta el partido, y yo creo que son cosas que le hemos hablado, que no nos pueden ocurrir a nosotros.
Junto a él en la defensa estaba Samuel Llorca, que vio el partido de esta manera.
Bueno, preocupados, más que preocupados estamos pues muy fastidiados, porque bueno, era un rival directo, perder pues de esta manera, con un gol a balón parado, con un jugador que viene de rechace, pues la verdad que se te queda un mal sabor. Y bueno, ahora simplemente hay que pensar en positivo. Tenemos dos partidos en casa en los que hay que ir primeramente a por el primero, que es el Mirandés, y así los 10 que quedan, ¿no? Y ir sumando de 3 en 3 para poder llegar a conseguir el objetivo.
El Girona no ha hecho nada que no supiéramos que iba a hacer, Samuel. El equipo catalán viene jugando así toda la temporada. Aún así parecía que al principio se había sorprendido. ¿Qué ha pasado?
No sorprendido, sino que ellos están jugando en casa. Los primeros 10-15 minutos pues salen, bueno, con una reacción bastante importante, en el que nosotros lo hemos sabido sufrir, a pesar de que hayan tenido un par de ocasiones, lo hemos sufrido bien. Bueno, nos han metido gol, el equipo bueno ha intentado hacer todo lo posible para poner empate. Una de Johnny que se da para el portero, y luego el penalti. Nos hemos puesto en el descanso pues con las cosas bastante, bastante positivas, porque antes de acabar la primera parte nosotros hemos estado realmente bien, incluso para habernos ido ganando. Y bueno, la segunda parte, por eso que te he dicho, un balón parado, un jugador de rechace que te mete un gol, pero la verdad que fastidia muchísimo.
Averaje perdido con Betis, averaje perdido con Girona, ganado con Sporting, queda Las Palmas.
Sí, bueno, queda Mirandés, hay que ir sumando 3 en 3, no hay que pensar todavía en los golaverajes con cada uno, hay que pensar en ir sumando 3 en 3, porque si no, si de esta manera no te llega.
Y por último, el autor de su primer gol con la camiseta del Real Valladolid, lo hizo desde el punto de penalti, convirtió con contundencia Tulio de Melo.
Sí, claro, prefería mucho más que teníamos la victoria hoy, pero hemos peleado mucho, pero pienso que en partidos así son detalles que definen el partido, que hoy podríamos haber ganado este partido, pero es así.
Se te ha visto bien, has peleado hasta donde has podido, ¿no? Ha habido un momento que se te han acabado las fuerzas.
Claro. Pienso que todos los jugadores de nuestro equipo han peleado bastante, intentado de hacer cosas, pero no conseguimos hoy.
Sin embargo, con mucha decisión has tirado el penalti.
¿Ah?
Con mucha decisión has dicho, yo tiro el penalti.
Sí, sí, yo estaba seguro para tirarlo. Los compañeros también me dijeron de tirar. Está.
Has jugado demasiado lejos del área, quizá, ¿no? ¿Te gusta jugar más cerca del área?
Sí, tal vez, pero en el calentamiento del juego, a veces quería defender también para ayudar a los compañeros. Tenía momentos que estábamos en dificultad atrás y quería ayudar. Es así.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo están tus compañeros?
Estamos todos. Estamos tristes por este partido, pero tenemos confianza en este grupo. Sabemos que tenemos mucha calidad y que tenemos que continuar a trabajar, porque queda mucho todavía. No vamos a bajar los brazos, vamos a continuar trabajando duro para seguir mejorando y ganar más partidos.
El Real Valladolid B empataba a 2 en la cancha del Logroñés. Se adelantaba el equipo riojano con 2 goles. En la segunda parte reaccionaba muy bien el Real Valladolid, conseguía nivelar la balanza y a punto estuvo de llevarse la victoria, aunque no supo aprovechar las ocasiones que tuvo en el tramo final del partido. Rubén de la Barrera, técnico del Valladolid B, aseguraba que la segunda parte fue suya.
Y una segunda parte porque ha sido totalmente nuestra, ¿no? Control por nuestra parte. Y que se traduce pues ya no solo en 2 goles, ¿no? Convertidos, sino en opciones pues para haber ganado el choque, ¿no? Pero bueno, dado la entidad del rival, dada nuestra situación, pues entiendo que el punto es bueno, el conseguido aquí ante un equipo pues que seguramente va a jugar playoff de ascenso final de temporada.
Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, la información llega cada 30 minutos aquí en la sintonía de la cadena COPE y la actualidad te la contamos en el momento en el que ocurra. 4 de la tarde, sigue la información ahora a la tarde con Ramón García. Hasta mañana.